Seguimos en tertulia con Alfredo no tenemos, Adolfo García. Oenir Sartú, Gonzalo Pérez del Castillo y Juan Carlos Ollena. Hablamos de política partidaria, ahora hablamos de lo que ha ocurrido en estos días en el MLN Tupamaros, cuando Eleuterio Fernández Huidobro renunció a esa organización para concentrar su actividad, su militancia en la corriente de acción y pensamiento libertad que se ha creado dentro del movimiento de participación popular. No fue Fernández Huidobro solo, a él lo acompañaron otras figuras del MLN, por ejemplo Luis Rosadilla, por ejemplo Nora Castro. Fito, ¿cómo has visto este episodio?
Como un momento más, otro momento importante en la vida del MLN, ¿no? No es un momento cualquiera, porque todos sabemos que Fernández Huidobro no es cualquier figura del MLN, ¿no? Es uno de sus mitos vivientes, ¿no? Cronista, el historiador, el redactor de los principales documentos durante muchísimo tiempo, mano derecha de Sendic, Tupa antes de ser Tupa, ¿no? Porque fue lo que estaba en el coordinador de militantes revolucionarios del que terminó saliendo el MLN en 1966. Pero estamos hablando de una figura de una trascendencia en la vida política del país y en la vida del MLN enorme, fundador también del NPP, bueno, protagonista de todos los últimos años de la política interna del MLN. Entonces, momento muy importante. Segunda cosa que diría es, no es frecuente que haya rupturas en el MLN. Más bien, la historia del MLN es una historia de pactos y de concesiones mutuas entre gente que muchas veces piensa cosas muy distintas, ¿no? Cuando hay una ruptura, no es simplemente mi opinión, como ha tendido a argumentar Fernández Huidobro públicamente, porque haya diferencias organizativas. Cuando hay diferencias organizativas, que las hay, reflejan diferencias políticas ideológicas, ¿no? Hay un argumento previo que hacer, ¿no? Él dice, hay diferencias organizativas. Bueno, pero ¿cuáles son las diferencias políticas? ¿Qué las hay? ¿Y qué las hay? Que son las viejas diferencias hace 20 años, ¿no? Entre los que yo he llamado los frente grandistas y los proletarios, los que más bien creen en la democracia, en la lucha electoral, en el frente amplio, y que todo esto vale la pena, y los que siguen mirando la democracia de reojo, y por lo tanto siguen teniendo una organización política semiclandestina, ¿no? Porque no saben muy bien para dónde va el proceso político uruguayo. Y lo otro que diría, porque todas estas cosas dan para profundizarla, ¿no? Lo otro que diría es, la decisión de Fernández Huidobro tiene consecuencias muy fuertes sobre el MLN, obviamente, porque lo deja mucho más pobre de lo que ya es, porque ha vivido un proceso del MLN de empobrecimiento, ¿no? De progresivo desgranamiento, ¿no? A lo largo de los últimos años. Deja el MPP al rojo vivo, porque se abre una competencia brutal entre la estructura del MLN, por el control, ¿no?, del MPP, entre la estructura del MLN y, por otro lado, la CAP y sus aliados, porque va a ir armando sus aliados. Y finalmente yo creo que tiene consecuencias sobre el Pepe Mujica y su eventual precandidatura, ¿no? Porque a medida que se va volviendo cada vez más público que, no sé, que adentro del MLN pasan cosas que no están muy claras, yo creo que se le va generando un problema a Mujica, ¿no?
Me voy para casa, dijo.
Bueno, da para hablar ahora, pero
puede ser, presidente.
Dejo por acá.
Vos sabés que tengo la impresión de que yo nunca milité en el MLN, no aclaro, pero que la condición de Tupamaro tiene poco que ver con la pertenencia a una organización determinada, ¿no? De hecho, yo he vivido toda la vida muy muy cercano a gente que integra o que ha sido Tupamaro, así los he tratado. Y creo que entre ellos mismos se reconocen una cierta identidad, más allá de que estén o no en determinada organización. Es decir,
bueno, Jorge Zabalza sigue reivindicándose, ejemplo, a sí mismo como Tupamaro.
De hecho, sigue
Mauricio
siendo
Rosenkopf mismo, fuera de MLN hace años, sigue diciendo, yo soy Tupamaro.
Y de hecho siguen siendo admitidos, es decir, nadie les niega su condición. Me parece que hoy en día el MLN es una organización más en la cual militan muchos tupamaros, pero no tiene el monopolio del carácter de tupamaro de una persona. Claro, el tema con esto es que ese concepto de lo que es un tupamaro está acotado en el tiempo, porque son los que pudieron militar antes de la de que el MLN fuera
de la dictadura,
o sea, antes de la dictadura, ¿no? Coincide más o menos cronológicamente. Entonces digo, lo que tenemos es una entidad difusa de gente que ya peina canas en su gran mayoría, y que es una identidad histórica en alguna forma, ¿no? Y después en la práctica esa gente se integra en distintas organizaciones o no se integra en ninguna y está por la cuenta. Hace muchos años yo le hice una entrevista periodística a Raúl Sendic, y una cosa que a mí me impactó, le pregunté cuál era el papel que debía jugar el MLN, hablando de hace más de 20 años, ¿no? ¿Cuál era el papel que, o casi 20 años, cuál era el papel que debía jugar el MLN en el país en ese momento cuando se volvió la democracia, en fin? Él dijo que el MLN, es decir, los tucumanos eran gente que tenía una cierta autoridad moral, fuera donde fuera, para estar fueran a donde fuera. Y digo, sí, pero y específicamente digo, ¿cuál es el papel que tiene que jugar la organización? No, me dijo, eso nomás. Así como que él no veía que la identidad de los tupamaros tuviera que estar dada por una organización. Eso fue un, esto lo digo sin partidarismo de ninguna clase, si yo no estoy en esto defendiendo ni apoyando ni a Marenales ni a Fernando Cudillo ni a nadie. Creo que es un fenómeno muy interesante. Fito lo está estudiando.
Pero Sendic fue el único que dijo, el único de las figuras notables del MLN, que dijo, no reorganicemos el MLN. Exacto. A la salida de la dictadura.
Exacto. Y curiosamente, de hecho hay varias entidades donde militan tupamaros en distintos lados, y bueno, y se siguen reconociendo a sí mismos, y de alguna manera entre ellos se auto-identifican como...
Yo creo que esa visión era bastante lógica, y que, digo, además de concordar un poco con el análisis que Fito hacía en la interna del MLN, y además de respetar su opinión porque ha estudiado bastante, se ha puesto a estudiar el tema, pero y me parece un relato muy creíble el que tú haces de la problemática interna, pero creo que el fondo del asunto pasa por lo que hizo Benito. En definitiva, la lógica de que un grupo como el MLN actúe como partido político, o sea, partido político más allá de toda la connotación que puede tener el carácter místico, emotivo, etcétera, y de referente político para alguna parte de la izquierda, que me parece que es el rol que realmente podría jugar. Con lo cual, esto que ha ocurrido con Fernández Huidobro, de alguna manera, comienza por un camino que se va a dar en corto plazo, ¿no? Mujica sigue estando ahí por razones obviamente emotivas y sentimentales y bueno, y de vida casi, ¿no? Pero Mujica nada tiene que ver con ese pensamiento más paraclandestino que decía hoy Fito. Más bien se acerca mucho al pensamiento de Fernández Huidobro, de la gente esta de CAP, que es la que ha hecho la apuesta por el Frente Amplio, ¿verdad? Y por la opción de gobierno, y por la izquierda avanzando a pasos lentos. Hoy Álvarez lo decía acá, muchacho joven, digo, que no es del MLN, pero que bueno, que él mismo aceptaba de que había un camino mucho más largo del que alguna vez se plantearon en la década del 60. Pero fíjense que la cuestión es tal que llegamos a la situación medio irrisoria de que lo de Fernández Huidobro se resuelve porque hay un reglamento del año 64 que prohíbe la doble militancia. Yo me acordaba...
Redactado por él, además.
Sí, pero en aquella época el tema de la doble militancia tenía sentido una organización paramilitar como era el MLN, que no admitía la doble militancia de los comunistas, que ese era el problema que tenía en aquel momento, que era la gente del Partido Comunista que militaba el MLN. Entonces toda la gran discusión que se dio en su momento... Sendic ahí defendía a comunistas y socialistas en esa opción, es decir, que pudieran tener una militancia en sus partidos pero también en el MLN, y la decisión final fue que comunistas y socialistas tenían que optar. Esto se trae ahora a colación en el año 2007 y parece una broma hasta de mal gusto, pero además se plantea, y termino acá pero dejo abierto lo que me parece un tema muy importante que alguna vez tenemos que tomar, que es el tema del rol de los partidos políticos, ¿verdad? Esto creo que entra a cuestionar o pone arriba a la mesa algo que está muy cuestionado, que es si los partidos políticos del siglo XX tienen vigencia hoy, o los partidos políticos del siglo XX, como decía este muchacho Álvarez hace un rato, tienen que repensarse en su forma de funcionar, de captar gente y de procesar las discusiones internas para que no sean picadoras de carne, como él mismo usó la expresión.
Sí, yo veo esto, Fito, de acuerdo con lo que tú decís, pero lo veo también como una ruptura
que es más importante que solo del MLN o del MPP? Primero porque pienso que, y me hace una cierta gracia, cuando se dice que de los 30 representantes de la base del MPP, 28 siguen a Marenales. Yo creo que esa es una mala definición de lo que es la base del MPP. El MPP tuvo, si corregime, más de 300.000 votos. 330.
Pero depende de qué definas como MPP, que ese es otro problema, ¿no?
De acuerdo, pero el MPP...
El que tuvo toda esa votación fue el Espacio 609, que era el MPP más otras corrientes, ¿no? Por ejemplo, la de Jorge Sarabia. Pero después Sarabia termina formando parte del MPP,
claro, y
del MLN. Está bien.
Los votos que aportó Clavel Larrojo no los conseguías.
El grupo de Bailan es un entretejido complejo de desmenuzar, ¿no?
Sí. Pero yo diría una
cosa. Por simplificar, podríamos decir que toda la votación MPP, sí, puede ser.
Y yo te diría fundamentalmente, yo iba al hecho de que cuando uno habla de las bases del MPP son esos 300.000 votos. Eso es lo que es. Y yo creo que si tú consultas esas bases, la postura de Fernández Huidobro tiene mucho más que 2 en 30. Claro. Muchísimo más. Claro. Entonces, eso es una cosa que quería notar. La otra cosa es que el MPP, por algún motivo, se colocó como un interlocutor válido para todos los demás componentes del Frente Amplio. Y yo creo que esta partición, de alguna forma, va a obligar a los demás a tomar una cierta posición con respecto a esto. Yo no creo que sea una partición como si mañana se partiera en dos, hubiera dos pensamientos dentro del Partido Comunista. Claro. Creo que esta es una cosa importante porque define cuál va a ser el perfil que el Frente Amplio va a tener a futuro. Ahora, yo digo, a mí sinceramente me parece que es muy valiente la postura de Fernández Huidobro. Vengo siguiendo las cosas que él dice desde hace un tiempo. Creo que realmente es un hombre que está dispuesto a enfrentar las duras realidades que significa gobernar, mucho más que algunos de sus compañeros. Y pienso que para él debe ser extremadamente doloroso tomar el paso que tomó. Y sin embargo, al hacerlo, yo creo que él demuestra que sigue teniendo el espíritu luchador que lo caracterizó toda la vida. Porque en el fondo, contra lo que hay que luchar ahora es contra la dura realidad que enfrenta este país. Sí. Y hay problemas muy, muy serios. Y me parece que este hombre lo que está diciendo es alejémonos un poco del mundo de las ideas y enfrentemos los problemas reales.
Igualmente quiero decir que estoy de acuerdo con lo que tú decís, Gonzalo, en general. Y digo, lo que sí sé que dentro del MLN hay dos paradojas, ¿no? O sea, una es que no hay tupamaros nuevos, ni los puede haber, porque la historia de haber pasado por lo que es la guerrilla y la lucha clandestina no la van a tener las nuevas generaciones. No hay tupamaros de menos de 50 años, por decirlo en términos gruesos. Y la otra cosa es que, sin embargo, entre los que integran esa identidad, los que tienen esa identidad, hay siempre lazos de comunicación que no son los códigos habituales de la política, y las rupturas nunca son tan rupturas.
Fíjate, un poco en la línea de lo que decías hace un rato, desde la audiencia, por el 90-28-810, llamó Dante de la Comercial, que dice: ser tupamaro es una actitud de vida, lo dijeron Engler y Ehrlich en una entrevista conjunta en Voces del Frente hace un par de meses. Quien llama, dice, fue tupamaro, ahora está fuera hace 20 años, participa en una ONG y sigue sintiéndose tupamaro.
Claro. Ese es un fenómeno muy curioso. Ahora, lo que me da la impresión es de que si van a seguir tomando posiciones hacia el futuro en base a su condición de tupamaro, es decir, la cosa no va a caminar. Me da la impresión de que tienen que asumir que tienen que tomar definiciones distintas independientemente de su identidad histórica, van a tener que tomar posiciones distintas en función de las realidades políticas que se plantean, ¿no? Incluso para insertarse con las nuevas generaciones, que no se van a pronunciar en función de discusiones de hace 30 años, sino en función de lo que está pasando ahora.
10 de la mañana y 31 minutos.